Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy miércoles 6 de septiembre del año 2023. Hay varios proyectos de ley que buscan el retiro de los fondos de las AFPs en el Congreso. Sobre esto vamos a hablar con Enrique Castellanos. Él es doctor, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Pero antes, con la distribución de Pruni, La República presenta Grandes Ideas de las Matemáticas. Es una colección de libros en tapa dura que exponen los conocimientos y teorías matemáticas de una manera muy sencilla para todos los que buscan acercarse a esta disciplina. Encuentra la entrega El Infinito, es un viaje o un destino ya disponible en los kioscos. Pero también El Popular te trae una selección de deliciosas y variadas recetas de postres para toda ocasión, explicada fácilmente paso a paso con el nuevo coleccionable Dulces Recetas. Ya está disponible gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Finalmente, descubre una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas y materiales descargables totalmente gratis. Además, está disponible el tercer video educativo, ¿Por qué votamos? Es un video importante sobre la democracia traducido al quechua, al aymara, al ashánica, al aguajún y al chipibo. Es un hermoso proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Vamos a ver de inmediato cómo va el dólar en pantalla. Lo tenemos allí. Los cambistas compran el billete verde en 368 y lo venden en 371 y en las casas de cambios digitales va de este modo, en compra 369 y venta 370 en promedio. Y te presentamos también la pregunta del día en pantalla. ¿La situación económica amerita un nuevo retiro de las AFPs? Opine usted, envíe sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos con el programa. Tenemos ya nuestro invitado, como es usted, Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Bienvenido a La República.
Rumi, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Lo primero, la coyuntura, doctor Castellanos, hay aguas movidas por la parte política. La renuncia de la ministra de Educación por su desacuerdo con lo aprobado en el Congreso, que pretende contratar a los profesores sin pasar por evaluación. ¿Qué le parece a usted?
Me parece realmente fatal, fatal escuchar una noticia de esos, porque lo que está haciendo es condenándonos a tener una población subeducada, que en un mundo global le va a ser muy, muy difícil competir.
En este caso, la ministra precisamente se opone a esa decisión del Congreso. Es por eso justamente que hay desavenencias tanto con la PCM, también con la presidenta Boluarte, porque al parecer estarían apoyando la decisión del Congreso de que de alguna manera se complique la situación de la educación en el país, doctor.
Totalmente de acuerdo. De verdad, es muy, muy triste escuchar, y hablo más como ciudadano que como especialista, ¿no? Escuchar esta decisión del Ejecutivo, que parece simplemente que está subyugado a la tiranía del Congreso, ¿no? Pareciera un toma y daca entre el Ejecutivo y el Congreso, y alguien que se opone simplemente le cortan la cabeza, ¿no? Alguien que se opone a algo que tendría sentido, si no pasas las evaluaciones, ¿por qué te tengo que restituir? La calidad de la educación en el Perú es pobrísima, y como te digo, eso en una sociedad moderna, globalizada, donde el conocimiento es lo que nos saca de la pobreza, pues nos complica mucho. No lo veremos hoy, no lo veremos mañana, pero está hipotecando el mediano y el largo plazo de nuestros hijos, ¿no?
El futuro de la educación en el país. Pero también se habla, se vocea la salida de los ministros de la producción, la ministra de Agricultura y también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Pero qué mensaje se está dando al mercado, a los inversores, a los inversionistas, con estas movidas en plena situación complicada para la economía del país?
El mismo que se ha venido dando este último año casi, ¿no? Donde que no hay ninguna predictibilidad en términos de política económica y de estabilidad en el Perú, ¿no? Entonces eso creo que es lo que nos está jugando muy en contra, y por eso es que cada 2 o 3 meses el gobierno viene ajustando hacia la baja el PBI. Las últimas cifras hablan de un magro 1%, Hemos tenido el peor semestre, creo que en muchísimos años, a excepción de la pandemia. Y esto es reflejo de la falta de manejo que tenemos, ¿no? A nivel político, en estabilidad social que causa, más allá de todos los fenómenos como son el Yaku o el Niño que eventualmente nos pueden venir, ¿no?
Así es,
Que serían coyunturales,
definitivamente
pero esto político y social es
complicadísimo. Como usted lo señala, pues tenemos recesión técnica, 2 trimestres consecutivos con cifras en rojo, una inversión privada además a la baja, ¿no? Se estima que la inversión privada, según el marco macroeconómico, estaría cayendo en menos 4,5%. Ya en el primer trimestre hay un descenso de menos 12%. Esta situación económica lo están sintiendo los peruanos, los trabajadores, complicadísimo. Y debido a ello hay varios proyectos en el Congreso mediante el cual están demandando el retiro de los fondos de pensiones, pero desde su punto de vista, estando en un momento de recesión técnica y cuando los estimados de crecimiento para este año son pobres, con menor inversión, con menor contratación de personal, ¿amerita en este momento se apruebe un retiro de los fondos de pensiones?
Claramente no, y lo ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, lo ha hecho el mismo ministro de Economía, señor Contreras. O sea, una cosa es que estemos en recesión y la situación esté difícil, siempre está difícil en el Perú, pero no es una crisis, no es una pandemia donde decrecimos 11, 12%. Esto es una recesión, la economía está lenta, pero no amerita que sigamos desplumando, canibalizando el fondo de retiro que tenemos. Ya las 6 anteriores retiros que se han dado en los últimos 3 años hicieron que nuestro fondo casi se vaya a la mitad, a grandes números. Teníamos 200 mil millones en el fondo total de las AFPs, hoy en día es alrededor de 110, 115, ¿no? Es, digamos, un poquito menos de la mitad, que simplemente lo que nos había costado ahorrar 30 años, nos los hemos, bueno, que mal lo comido en 3 años, ¿no? Y
Veamos
claro,
un.
las primeras veces durante la pandemia estaba justificado, pero hoy por hoy ya no tenemos, como digo, estamos en recesión, no estamos en una
Así
crisis
es.
donde
Sin
realmente las
embargo,
cosas estén
definitivamente
mejorando.
todavía está golpeando esta situación. Sabemos que los precios están subiendo, se están encareciendo los alimentos y hay una situación muy complicada. Pero estas son las propuestas. Vamos a ver este cuadro en pantalla. Son las varias propuestas en el Congreso que están pidiendo el retiro de las AFPs este año. 11 propuestas para liberar los fondos. Y justamente la nueva Comisión de Economía del Congreso, presidida por César Revilla, tiene pendiente el debate de esas propuestas. Una de ellas, por ejemplo, el retiro de AFP de hasta 4 unidades impositivas tributarias, es de Digna Calle. El retiro también de hasta 3 unidades impositivas tributarias de Víctor Cutipa. También otros proyectos adicionales, pero hay uno más extremo. Está pidiendo precisamente el retiro total, la salida completa del sistema de AFPs para devolver el dinero a los afiliados. ¿Qué le parece a usted?
No sé, al final yo creo que le he perdido mucha fe a este Congreso. Creo que es un ajedrez político de cada uno de estos congresistas, de que están viendo dónde sacan más figuración, porque todos le decimos a la sociedad que esto no tiene ninguna
Claro que
justificación
sí.
técnica, ¿no? Entonces, además, argumentan que están ayudando a la población. 75% de nuestra fuerza laboral es informal, no tiene FP, los más pobres. De ese 25 hay aproximadamente 9 millones de cuentas de AFPs, de las cuales aproximadamente la mitad, 4 millones y medio, alrededor de, están en cero, porque ya se acabaron el fondo con todos los retiros, etcétera, etcétera. O sea, quedan los 4 millones y medio que probablemente, a ojo de buen cubero, es la gente más pudiente o más acomodada del Perú, ¿no? El grupo más acomodado del Perú, que será un 10%, más o menos 12, 14%, como lo midamos. A ellos pretenden ayudar, al que todavía tiene su trabajo, todavía tiene fondos, probablemente es jefe, gerente de alguna compañía, tiene trabajo y tiene un fondo, ¿no? Porque, como digo, el 75% informales, 3 de 4 no ven nada. Y de ese 25%, ese 1 de 4, la mitad ya no tiene plata en el fondo. Los que han quedado son los que tienen más plata. A
Definitivamente.
esos dicen los congresistas que van a ayudar, que hoy por hoy probablemente hay casos y casos, no quiero sonar indolente, ¿no? Habrá casos muy particulares, pero en la mayoría no necesitan retirar y probablemente no lo retiren. Solo una salvedad de todos esos proyectos, quizás uno puede ser interesante. Hoy por hoy, yo para primera vivienda o vivienda única, ¿no? Puedo sacar hasta 25% de mi fondo. Hay ahí una propuesta que es poder sacar hasta el 50% del fondo para mi vivienda única, para primera vivienda, para vivir, no para
Podría
negocio.
ser.
Esa es la única que yo
Claro
rescataría,
que sí.
¿no?
Porque en la actualidad, como usted lo señala, hay la posibilidad de utilizar un 25% del fondo total de la AFP para una primera vivienda y ese proyecto está planteando subirla a 50%. Pero vamos a ver esta página 13 del pasado 4 de septiembre publicado en La República, donde se propone eliminar a las AFP, es decir, de todo el sistema de las AFP para devolver el 100% de los aportes a los afiliados. Esto es del congresista de Perú Libre, Américo Gonza, y que sostiene que las empresas brindan baja rentabilidad a los trabajadores, a los afiliados, mientras ellas, es decir, las empresas, siguen generando altos ingresos. Justamente el gremio de aportantes está a favor de esta medida. Vamos a ver justamente el desagregado de estas cifras. Estamos viendo en principio esos redondos. Señala la cantidad de afiliados por cada una de las AFPs. Integra 44%, Habitat 11,1%, 25,7% Prima y Profuturo 19,1%. Y en la parte de abajo estamos viendo la rentabilidad, el rendimiento anual de los fondos de las AFPs a julio del año 2023. Pero han habido momentos donde también los fondos de las AFPs han tenido resultados negativos. Hemos estado perdiendo nuestro dinero con la gestión también de las AFPs. Y vamos a ver precisamente cómo es que las empresas que gestionen los dineros de los afiliados ganan. Vamos a ver el siguiente cuadro, por favor. Esta es la evolución del rendimiento anual de los fondos de las AFPs a julio de este año. Las barras amarillas son los ingresos de las cuatro AFPs por comisiones y las ganancias en verde o las utilidades a repartir entre sus accionistas. Es decir, las AFPs tienen ganancias interesantes. Los afiliados a veces ganamos y a veces perdemos. ¿Qué impacto tendría una decisión de este tipo en el sistema previsional del país, doctor?
A ver, en principio algunas precisiones y siempre lo digo. A mí me pueden gustar o no me pueden gustar las AFPs, y a ti y al público le puede gustar o no le puede gustar, todo es opinable, pero las cifras no son opinables. En los últimos 30 años, el Fondo 2, que es el más grande, es casi 70% del total del fondo, y lo cito porque es el más antiguo, el primero. Ha rendido en los últimos 30 años 10.5 por año, ¿no? Las mismas cifras que tú estás poniendo para este año en el cuadro que se mostró anteriormente son todas cifras
Ya han
positivas.
recuperado, así
Entonces,
es, han
en el
recuperado
largo
terreno.
plazo es mentira decir que las AFPs pierden plata para nosotros. Sí nos han hecho ganar plata y nos han hecho ganar buena plata siempre y cuando nosotros siempre coticemos, siempre tengamos un trabajo formal. Si nunca cotizo o tengo un sueldo muy bajo, no puedo pretender tener un fondo grande. Entonces, lo primero es, es desesperante la forma como nos mienten los políticos diciendo que las AFPs pierden plata. No
Pero las
pierden plata,
personas, a ver, las
ganan la
personas
plata.
cuando miran sus estados de cuenta y ven que su AFP han perdido dinero, obviamente la
No,
persona ha
no, es
visto
que no,
4 mil soles, 5 mil, 10 mil, 20 mil, han
es que
perdido
Rumi.
dinero en
No,
periodos
no, no
determinados de
pierden
tiempo.
dinero, no pierden dinero. Y acá, si tú ves la primera página de los estados de cuenta de una
Claro.
FP, dice: ¿Sabes qué? Yo aporté X, tengo tanta ganancia y el total de mi fondo es tanto. O sea, yo aporté, me voy a inventar 100, tengo de ganancia 50 en total y tengo un fondo de 150. Estoy inventando, por lo
Claro que
menos.
sí.
Lo que puede pasar y en el corto plazo, en meses o incluso en un año, es que yo en un momento tenía 100 y en un año que hubo crisis, tal, tengo 98 o 96 o 95. Pero la forma correcta de mirarlo es en el largo plazo, porque yo puedo mirar que un mes bajó versus el otro, o un semestre o un trimestre versus el anterior. Pero si lo miro en periodos largos de plazo, cuando digo largos, digo 3, 5, 10 años, nunca las AFPs han perdido plata. Que puedo criticar las que no han ganado suficiente. Esa es otra
Claro
discusión.
que sí.
Pero no han perdido plata. Lo que le desespera a la gente es que si hoy día vi mi estado de cuenta a julio
En el corto
y veo que
plazo.
tengo 100 y en agosto tengo 98, digo, pero ¿por qué tengo menos y tal y cual? Y ahí dicen las AFP siempre cobran. Te pongo un ejemplo. Tú vas a la clínica y a atenderte. Te pueden curar bien, te pueden curar regular o simplemente tenías una enfermedad que no te podían curar.
Claro que sí.
Pero te tienes que pagar. El médico te da un servicio. Tú puedes jugar si es bueno, malo, regular, te irás a otro médico. Pero hay enfermeras que te atienden, hay camilleros que te atendieron, hay gente administrativa que te atendió, hay gente de servicios, que limpieza que te atendió. Igual es en las FP. Las FP tienen 1.500, 1.800 trabajadores alrededor de. Algunos ven las inversiones, que son muy poca gente.
Claro
Después
que
hay
sí.
gente que ve
Para
marketing,
eso,
recursos
precisamente,
humanos, limpieza, etcétera, etcétera, que tienen que ganar un sueldo, ¿no? O sea.
los trabajadores pagamos una comisión a las AFP para que nos
Así es.
administren esos recursos.
Así es.
¿Cree usted que la competencia podrá aminorar las comisiones? ¿Es esto en función de lo que vamos a ver en pantalla, esta página de hoy publicada en La República, que tiene relación con lo siguiente? Las AFPs a favor de abrir el mercado para que bajen las comisiones. Por eso mismo, ¿cree usted que la competencia podrá aminorar las comisiones que le cobran a los trabajadores que están afiliados a este sistema privado de pensiones?
Por supuesto, pero los mismos congresistas, generando un clima antisistema, evitan que entren más FPs a competir. Permíteme ser un poco irónico. Si tuvieras plata tú o tuviera plata yo, la cantidad de plata que se necesita para abrir un FP, ¿abrirías un FP hoy día en el Perú? Cuando sabes que mañana o pasado tras pasado simplemente te cierran la licencia. No, ninguna F no, no viene más competencia al Perú a tratar de bajar más las comisiones, que son altas, ojo, son altas, simplemente porque creas un clima antiinversión tal
Definitivamente.
que nadie en su sano juicio abriría un FP. Si no, si es tan buen negocio, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un FP? Yo no lo haría, porque mañana, pasado, en 3 meses. Digamos, se carga el sistema, como se dice, ¿no? Lo cierran, ¿no? Yo no sé si tú lo harías, pero
Definitivamente
el
es una
mercado no
situación
lo
muy
hace.
complicada. Se requiere en este momento una reforma. Por eso hay la posición del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha enviado el proyecto al Congreso, debe debatirse, analizarse pronto. Hay un proyecto de ley también que ya ha sido aprobado en la Comisión de Trabajo y hoy hay otro proyecto también de la Comisión de Economía que son justamente parte de la tarea pendiente del Congreso de la República. De otro lado, doctor, usted que conoce mucho del sistema financiero, está movido. La financiera Raíz hace poco fue intervenida por la SBS. Vamos a ver precisamente una imagen en pantalla sobre el tema. SBS intervino a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz por insolvencia financiera. Y vamos a ver también otra información relacionada a otra financiera. Acceso crediticio, SBS revoca autorización de funcionamiento a microfinanciera. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cree usted que la regulación tiene que afinarse para anticiparse a estos hechos en salvaguardia de los intereses de los afiliados, de las personas que confían en este sistema financiero?
Mira, yo creo que esto es un proceso normal, o sea, así como hay empresas que le va muy bien y hay empresas que quiebran, el sistema financiero también hay bancos, financieras, cajas rurales, cajas municipales que le va bien y hay otras que terminan quebrando. Es normal, es parte de la competencia del mercado, el darwinismo que existe en la economía. O sea, que una caja rural o una financiera eventualmente cierren o dejen de operar, creo que es normal. Yo creo que la superintendencia acá está haciendo, en este frente, a veces critico por otro lado, pero en este frente está haciendo un buen trabajo. La caja raíz es una caja muy, muy pequeña versus el total, no llega ni al 0.1% del
Claro.
total del sistema en términos de depósitos. Y para eso tenemos un fondo de seguro de depósitos que funciona bastante bien para estos, digamos, para estas quiebras o cierres, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces,
Significa,
es parte va a haber bancos que no les va bien, va a haber financieras que no les va bien,
claro.
y ahí, ahora, eso no quiere decir que hay que siempre estar atento y ver bien dónde uno coloca su dinero y estar muy atento a las noticias y a los indicadores de solvencia que tiene cada institución, ¿no?
Significa entonces que el Fondo de Seguro de Depósitos está garantizando los ahorros de estas personas en ese tipo de entidades. Precísenos, ¿hasta cuánto es esa garantía de ahorro en este tipo de
La
entidades?
garantía que da el Fondo Seguro de Depósitos está hasta 100, hoy por hoy es 125.700 soles por persona,
Es
¿no?
decir,
O sea, si
eso
uno
es
tiene un
lo que te podrían
depósito.
devolver, hasta esa cantidad de dinero te podrían devolver.
De hecho, ya lo hicieron. En el caso de
Claro que
Caja
sí.
Raíz, se devolvió hasta ese monto por persona, ¿no?
Bien, doctor, yo le agradezco muchísimo su participación en LR Más Economía, pero antes de irnos, vamos a ver la pregunta del día en pantalla. ¿La situación económica amerita un nuevo retiro de las AFPs? ¿Qué opina Enrique Castellano? Ya nos lo adelantó, sin embargo, sería importante precisarlo, ¿no?
Unánimemente los economistas y todos los técnicos estamos diciendo que no lo amerita, que esto es tiene un trasfondo político, ¿no?
Bien, muchísimas gracias. Pero usted que sigue el programa, ¿qué opina de la posibilidad de un nuevo retiro de los fondos de las AFPs? Opina en La República también. Hágalo a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, señor Enrique Castellanos, por estar en
Más
Economía. Muy amable.
Encantado.
Gracias. Estuvimos con Enrique Castellanos, economista, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Nos vamos ya, pero antes, con la distribución de Pruni, La República presenta Grandes Ideas de las Matemáticas. Es una colección de libros en tapa dura que exponen los conocimientos y teorías matemáticas de una manera muy sencilla para todos los que buscan acercarse a esta disciplina. Encuentra la tercera entrega, El Infinito, es un viaje o un destino, ya disponible en los kioscos del país. Pero también El Popular te trae una selección de deliciosas y variadas recetas de postres para toda ocasión, explicadas fácilmente, paso a paso, con el nuevo coleccionable Dulce Recetas, que ya está disponible gratis, la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Y finalmente descubre una nueva forma de aprender, ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas, materiales descargables totalmente gratuitas. Además, ya está disponible el tercer video educativo que se llama ¿Por qué votamos? Es un video importantísimo donde se explica sobre la democracia. Eso está traducido al quechua, al aymara, al ashaninka, al aguajún y al chipibo. Es un hermoso proyecto de la Fundación Gustavo Mome Yona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por compartir el programa en sus redes sociales. Lo invitamos a estar siempre conectado en LR+, con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchiscama, huarquicuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.